This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos.
Ya estamos en agosto, habrá definiciones legislativas. Viene septiembre, seguramente saldrá la reforma al Poder Judicial, probablemente salgan otras reformas, y ya no falta nada para el 1 de octubre, cambio de gobierno. Nada, no falta en los hechos, ya no falta nada.
No falta nada, la semana que entra, esperemos que el 15, se le entrega su constancia de mayoría y formalmente se vuelve presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien ayer hizo un mensaje en video para comunicar esta noticia y también para mandar un mensaje muy claro en defensa de la mayoría calificada.
Sí, sí, sí.
Y de eso hablo un poco yo en mi columna. Hablo de las bravatas, las patrañas y las pataletas de la oposición. Y hago un recuento que me parece de certezas. ¿Qué es cierto? Que fueron aplastados en las urnas.
¿En la elección presidencial?
En la elección presidencial y en la elección, pues en la y en la elección legislativa.
Los perdieron por 8 puntos, ¿eh? Tampoco es una paliza.
En la elección legislativa, de 300 distritos electorales, Morena y sus aliados conquistaron 256.
Y en la votación total fue 54-46, fueron 8 puntos.
Bueno.
Y las dos cifras son válidas para medir, son válidas, dos instrumentos. No hablo de la elección presidencial.
Pero hay hechos contundentes. Claudia ganó la presidencia por una abrumadora mayoría. Sí. 30 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez.
Y asumirá sin ningún problema. Como debe ser, y como una presidenta muy fuerte.
Y ganar 205, el 85% de los distritos electorales, te habla también de un abrumador respaldo a lo que Claudia repitió en cada mitin.
Sí, estoy de acuerdo. Y eso lo has dicho prácticamente cada miércoles.
Pero hay que volver a insistirlo porque siguen con lo mismo.
¿Qué es una bravata de la oposición?
Pues todo esto. Las bravatas son esto de decir, esta es una gandalla y no lo vamos a permitir.
Entonces la oposición debería estar encerrada.
La oposición debería... ¿Sabes qué debiera estar haciendo la oposición?
Si es que nosotros somos quien para decirles que
debiera estar asimilando su derrota y entendiendo las razones de su derrota con honestidad.
Y callados.
No callados, pero ya dejen de mentir.
¿Qué mentiras están
todo
diciendo?
Por Dios. Sí.
Dime una.
La sobrerepresentación.
Esa es una discusión.
Esa es una discusión.
Por cierto, viene Ciro Murayama a las 9 a explicar por qué él cree que la representación, por qué cree, él no va a tomar la decisión, que la representación, la asignación de diputados senadores debe ser de una manera. Yo lo veo como una discusión.
No es una discusión muy relevante porque tiene que ver con la voluntad popular expresada en las urnas y tiene que ver con lo que dice la Constitución.
Ese es el punto.
Dice la Constitución una cosa que es muy clara, una Constitución que ellos modificaron con una ley de la que ellos se beneficiaron por lo menos en dos elecciones. Y hoy que no les beneficia, dicen cambiémosla. No le hagamos caso a lo que nosotros...
¿Cómo, tú sabes cómo se va a resolver eso?
En el tribunal.
Lo va a resolver primero el INE, que va a hacer la propuesta de distribución, y cómo habrá quienes, ejerciendo sus derechos, consideren que eso no es lo que se debe haber hecho. El tema se va a resolver en el tribunal
electoral. Una cosa es ejercer los derechos, y otra cosa es mañosamente decir, esto que está en la Constitución, esto que nosotros como bloque aprobamos, esto que nosotros cuando se habló de la reforma electoral no quisimos tocar, hoy queremos que cambie, porque nos conviene.
Entonces es una bravata y es mañosa.
Es mañosa, es una brava y no, es una patraña. Que hay,
es una bravata,
que hay tal,
es mañosa y es una
que hay, que hay tal sobre representación. Es una bravata la manera en que lo exponen. Es que los contrapesos. No estamos hablando de contrapesos necesarios y saludables en una democracia. Estamos hablando de que quieren combinar todo el peso del poder judicial, todo el peso del poder mediático, todo el peso del poder...
¿Cuál poder mediático?
El poder...
¿Cuál poder
otra
mediático?
Otra vez vamos
va
a hablar...
Va de nuevo, a ver, pero vamos, ¿poder mediático Televisa? ¿A qué te refieres con poder mediático? Porque volví a leer tu artículo y sigues hablando de los medios tradicionales, nunca das un nombre, pero son los medios tradicionales y el poder mediático. ¿Qué tiene que ver el poder mediático?
Tú enciendes el dial del radio... y escuchas lo que se dice de las acciones del gobierno y de la Cuarta Transformación. Y el balance es brutalmente negativo. Y no es una posición frente al poder independiente.
No sé qué estaciones escuches tú.
Pues muchas.
Pues yo no sé cuáles escuchas tú. Sí. Y no sé qué, y sobre todo no sé qué canales de televisión
y te he hablado,
veas tú.
Y yo no, fíjate que la televisión bueno, no la estoy viendo. Pero lo que siento, y está claro, y se ha hablado muchísimo, es que hubo un sesgo de los principales opinadores del país en contra de la Cuarta Transformación.
Hubo, eso lo dice Palacio Nacional.
Eso lo dice la gente.
¿Cuál gente? ¿Cuál eso gente? Dame un dato, un indicador. No me digas la gente, dame un indicador.
Te digo un indicador.
Sí, uno.
La forma en que fuimos bombardeados durante toda la campaña.
Dame un indicador que eso lo dice la gente.
Ciro.
Porque yo veo las mediciones, el único dato que hay, las mediciones de audiencia, y la gente no solo no se ha ido de los medios tradicionales, o de algunos programas de los medios tradicionales, sino que ha llegado más. ¿Qué indicador, a qué te refieres cuando dices la gente?
Hay una disputa por la audiencia, y la audiencia ha cambiado de calidad.
¿Quién dice eso?
Si tú ves,
a ver, dame un,
la opinión,
perdón, dame un dato que pruebe que la, no, si me das un dato, la audiencia ha cambiado de calidad, la calidad de la audiencia
ha cambiado.
Te doy
el dato.
Dame un dato.
Te doy el dato.
Más allá
de lo que pasó en la elección.
Son dos mediciones distintas.
Son
los partidos políticos, los candidatos pidiéndole el voto a los ciudadanos y ganó Claudia Sheinbaum y apaleó, como dices tú. Arrasó Claudia Sheinbaum, sin duda, y ganó, la mayoría la ganó Morena. Esa es una medición. ¿Y los medios de comunicación qué tienen que ver?
Esa medición tiene que ver. A ver.
Sí.
¿Qué pasa con los medios de comunicación? Teóricamente, son un sistema de reproducción de la ideología dominante.
Dios santo.
Perdón.
Dios santo. La ideología dominante es la de Morena. La ideología
en este
dominante
caso,
en los últimos 6 años en México es Palacio Nacional.
En este caso concreto, y no puedes negarlo, ha habido una disputa permanente entre el poder y los medios.
No sé a qué te refieres.
¿Cómo no sabes a qué te refieres?
Yo trabajo en dos medios, yo no estoy en ninguna disputa de nada contra el poder.
Sí,
nada, estamos tratando... Y lo tratamos de hacer todos los días, de disputar contra otros medios el mayor número de televidentes y de radioescuchas.
Si lo presentas tu trabajo de una forma totalmente aséptica.
No es
como
mi
que no estuviera
no es
en
mi
la
trabajo,
real,
no es
estuvieras...
mi trabajo, es mi trabajo en fórmula, y es el trabajo de Manuel, y es el trabajo de Lourdes,
pero
y
es
el
trabajo. Tú
no
diriges,
es trabajo.
Tú diriges
sí,
este
lo
noticiero.
Lo dirijo bajo ciertas normas,
tú
ciertos
diriges
criterios.
Este noticiero,
sí.
Y tú tienes la voz dominante, sí. Y tu voz dominante
sí.
Se caracteriza en muchas ocasiones por un enfrentamiento, a veces
enfrentamiento
velado
no.
Y otras veces abierto.
Nunca, enfrentamiento nunca, crítica. Ahora, si en la ideología quieren convertir crítica en enfrentamiento,
no,
allá,
ese,
allá ustedes.
Esa
vamos
es
a
otra
pausa,
de,
vamos a pausa,
esa es otra
allá
de las
ustedes.
Patrañas.
Ocho
esa es
patrañas
otra de
las tuyas. 8:20, vamos
patraña.
A pausa y volvemos. ¿En qué nos quedamos, Manuel?
Criticando.
8:25.
Dice Ibarra que hay que criticar a los medios, que hay que voltear a los medios, pero tú le dices a Ciro, ¿a cuáles medios? Y solamente a Ciro, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret López Dóriga, sino hablar de otros medios. Creo que ahí nos quedamos, señor, ¿no? Para
sí,
hablar de otros medios tradicionales.
Y tú decías, a ver, dime un caso. Los libros de texto y Televisión Azteca. Esa es una causa. Los libros de texto.
Un medio, Televisión
un
Azteca.
Un medio.
Y creo que algún medio de la prensa escrita.
Y no algunos más cuál, que lo sí. Retomaron.
Sí.
O bien... la cantidad, quienes dominan los espacios más importantes en la radio y la televisión.
Sí.
¿Y cuál es su punto, su posición? Porque tú lo acabas de decir.
Sí.
Uno editorializa, uno toma una posición
no
cualquiera.
Es que editorialice, tienes una posición
pues tienes
editorial
una posición,
frente a la información.
Tienes una posición y es natural.
Desde que surgió el periodismo es así.
Y es
dentro
natural.
De eso te tratas de ceñir a ciertos criterios de valoración objetiva de la información. Esa es la historia del periodismo.
Entonces,
más de dos siglos.
¿Qué hemos vivido?
Sí.
Hay una autocracia y una dictadura en México. Mentira.
¿Quién dice eso?
Pues,
es
ha
que
sido...
también, ¿qué escuchas y qué lees?
Pues no, yo leo, sí. Y leo y escucho lo que mucha gente sí. Escucha y lee en las calles de esta ciudad. Porque... los espacios principales en los principales medios de comunicación están dominados por gente muy conservadora o afín a los conservadores porque han estado ahí muchos años también.
Híjoles.
Pues sí.
Híjoles. Si te podríamos enseñar los 5 programas de más audiencia en la radio y creo que no tendrías cómo sustentar eso, ¿eh? No tendrías cómo sustentarlo.
¿Cuáles son?
No lo quiero decir porque ahí salimos
no,
nosotros.
Se supone...
Vamos a dejar, según las mediciones de... Vamos a tomar el último dato. A ver, dices, los principales comunicadores son conservadores. Vamos a tomar la cifra. Acá está la cifra. ¿Cuál es esta? Es la última que tenemos, junio. Radio, solo radio. Aparecemos nosotros en primer lugar. ¿Tú recibes órdenes de Alito?
No, señor.
¿De Claudio X. González?
No.
¿De Carlos Slim?
No.
¿Del señor Larrea?
No.
Jaime Azcárraga nos dice, sigan tal cosa.
No.
Bueno.
Tampoco de Palacio.
Estamos tampoco de Palacio.
No, tampoco
nunca,
de Palacio.
Nunca de Palacio.
Nunca de Palacio.
Nunca.
Por eso.
Llevamos 25, nunca de Palacio. Entonces, aparecemos en primero. Segundo, Azucena Uresti. Tiene su posición editorial.
Una posición sí. Clarísima.
Yo cada vez que salgo a dar una vuelta veo gente de Morena y de la 4T a punto de entrar a su programa.
Ya no se pueden cerrar los espacios.
Bueno, entonces
ya no se pueden cerrar los espacios
a
la realidad.
Tolín y alguna vez me encontré en Noroña y me encuentro en no sé quién ahí. Y cada vez que paso y hay una pantalla está entrevistando a alguien de Morena. No creo que sea el caso. Tres, y yo aquí me... no hago comentario porque ya discutí contigo, está Carlos Loret de Mola. Haciendo su trabajo en otra estación. Cuatro, Joaquín. Perdón, Joaquín,
los...
yo escucho el programa de Joaquín y si hay un programa plural, parte del nuestro, si hay un programa plural donde sale todo mundo, donde recurrentemente está Juan Ramón de la Fuente y hay entrevistas con Tunes, el de Joaquín, Ahora, Joaquín trae sus temas, tiene sus críticas, pero ¿qué le vas a decir a Joaquín López Dóriga 2024? ¿Qué le vas a criticar?
¿No lo lees?
Sí, sí, sí lo leo. Tu compañero, lo leo en las mismas páginas que tú. Y yo no creo que Pancho González, saludos a mis queridísimos Panchos González, lo tengan ahí para golpear.
No, la estructura es más compleja, no es así.
La conozco también.
La estructura es más compleja.
Quinto lugar, y ahí la dejamos, Enrique Acevedo. Compañero nuestro desde hace 2 o 3 meses, periodista joven, periodista muy serio. Televisa en las noches y aquí... Son los 5 programas.
Son los 5 programas.
Con las mediciones tienen la mayor audiencia.
La posición de estas 5 personas frente a López Obrador ha sido dura. Cuando menos dura de confrontación.
Oye, así debía ser, ¿no?
¿Eh?
Así debía ser.
No necesariamente.
Bueno, ¿por qué?
No necesariamente, porque también, porque también lo que sucede es que se va deformando la realidad.
Se va deformando.
Sí, se va deformando. Y además, perdóname, Ciro, si fueran absolutamente asépticos...
No somos, yo no soy aséptico.
No tienen asépticos, no son asépticos, ni son neutrales, tal cosa no existe.
Son dos
tienen
cosas
una
distintas,
posición,
son dos cosas distintas.
Tienen una posición.
Sí.
La han tenido durante muchos años.
Sí.
Y esa posición los ha hecho chocar de manera sistemática en muchos aspectos. Con la transformación del país, no aceptar el camino o calificar a López Obrador de las formas más duras. Ve
qué?
Lo que López Dóriga ha dicho de López Obrador.
Eso es López Dóriga y yo no me voy a meter
bueno,
con
ve lo que Loreta ha hecho continuamente.
Trabajar
y entonces
sobre la corrupción.
Tú dices, a ver, dime casos. Acabas de citar 5 casos.
Sí.
De esos 5 casos, los 5 tienen un sesgo claramente contra la cuarta transformación.
Eso, en nuestro caso, no hablo por los demás, en nuestro caso es absoluta y groseramente falso.
No,
porque
no,
estás
no,
atacando
no.
también a esta casa, a Grupo Fórmula. Es grosera.
No estoy atacando.
Es groseramente
no estoy atacando
falso.
En la democracia
tienen
eso se vale,
sesgo.
Se vale
eso,
decir.
Tienen,
se vale,
yo no
tiene
tengo un sesgo. Yo no tengo un sesgo.
La manera en que hablas
yo
a
no
veces de López
sesgo.
Obrador es clara.
A veces,
y...
pues sí, criticándolo.
Ah, bueno.
Como
no,
lo hacíamos con Peña, como sí lo hacíamos con Peña,
día...
como sí lo hacíamos con Calderón, como te consta, porque en algún momento estuvimos juntos, lo hacíamos con Fox. Con Cedillo estábamos empezando, era otra historia. Como también lo hicimos, un sesgo implica que tengo un objetivo de llegar a una consecuencia, a una acción, a una agresión, a una descalificación. Yo no la tengo. Tengo un cuestionamiento. Cuestiono la política de seguridad pública, lo hemos dicho. Y la cuestiono por una sola cosa, por el sufrimiento que vemos en los mexicanos. Mexicanos que luego también votaron por ellos. Yo no creo que sean cosas distintas, las trato de comprender. Pero un sesgo, ¿tú tienes un sesgo? A ver,
no,
tú eres el productor y director de información de este programa.
No, no.
¿Tienes un sesgo? Tú te levantas. Hemos tenido una reunión diciendo, mañana le vamos a partir la cabeza a López Obrador.
No, no,
¿cuándo?
No, no.
¿A qué te refieres con sesgo?
¿A qué me refiero?
¿A qué te refieres con sesgo?
A lo que nos va a pasar la semana pasada. Un comentario que hiciste, te dije, te estás pasando, Ciro. Te lo dije sobre, porque empezaste a cargar.
No,
hay una carga.
Recuérdame de qué era.
Hay una sobre López Obrador.
Pero sí. Me acuerdo que me lo dijiste,
no.
Lo que no me acuerdo es sobre qué era.
Te lo señalé.
Sí.
Te dije, oye, espérate tantito. Sucede, bueno, sí sucede
sí
y la
sucede,
gente lo
sí.
percibe.
Está el sesgo. Me acuerdo de la discusión y que me lo dijiste de lo que no te acuerdas ni
ahora,
tú ni
tú
yo
en,
es de qué.
En el corte
era el
dijiste
contenido.
Una cosa muy sustantiva.
Eso fue en el corte.
Pero dijiste la diferencia entre el rating y la población general.
Ah, claro, pues sí. Pues a eso nos dedicamos nosotros.
Entonces,
no a ganar elecciones.
También hay una cosa que es muy cierta. Ganó Morena. Ganó Claudia.
Nadie lo está poniendo. Al
hay
menos
una,
nosotros
hay
no
una
lo ponemos
minoría,
en duda.
Hay una minoría que está muy descontenta y que tiene derecho a estar muy descontenta.
También votaron en contra de Morena y perdieron. Como cuando ha perdido Morena y ha perdido López Obrador, están descontentos. ¿Cuál es el problema? Y
esa
se expresan.
Es la democracia.
Y que, claro, y se expresan.
Esa
ahora,
es...
ante esa expresión, tú calificas esa expresión de bravata, de mañosa y de patraña. No, yo, y está bien.
No, yo califico, yo hablo de hechos concretos. Hablo de la forma en que hicieron campaña, hablo de la guerra sucia electoral, hablo de la del manejo que están haciendo de la sobrerrepresentación y
esa
de
es
la
una discusión la
y de la calificación de dictadura, autocracia, peligro para la democracia, peligro para México que hace constantemente.
Debe tener muy preocupado a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ¿eh?, que estén diciendo peligro para la democracia hoy. Vamos a pausa y volvemos. ¿Cómo cerramos, Epigmenio?
Mira, tenemos esa discusión de lo mediático que en la que no va a haber acuerdo.
Oye, y la seguiremos teniendo.
La seguiremos teniendo. Sí. Esa y la del fraude del 2006.
Y la seguridad. Y la estrategia de seguridad.
La seguridad, yo sostengo que es un problema de resultados. Uh-huh. Pero no sé si en el fondo de concepción. No creo que tú estés por la guerra contra la droga,
nunca, jamás,
porque
nunca,
el resultado de la guerra contra la droga fue funesto.
Oye,
y
tampoco
lo
estoy
pagando
en el abandono de los ciudadanos ante la delincuencia, no estoy ante ninguna de las dos. ¿Qué hay en medio? ¿Cuál es la estrategia?
Bueno, yo la estrategia
no la vi,
en parte,
ojalá, y yo tengo, en verdad, tengo una enorme confianza, no sé si es confianza o un anhelo, en lo que venga a partir del 1 de octubre. ¿Eh?
Fíjate,
a lo mejor es mucho más anhelo y deseo que otra cosa.
Fíjate, sí. Ayer decía el general secretario que hay 249 mil hombres desplegados y de esos el 43% es la Guardia Nacional. O sea, se ha puesto en pie en solo 4 años. Una fuerza de 100 y pico mil hombres. No son primeros respondientes.
Lo sabemos.
Hay que modificar, y ese es uno de los planes que trae Claudia de inmediato. Hay que modificar porque no son primeros respondientes. Por eso no hacen tantos arrestos. Pero ya hay una fuerza desplegada en el territorio. Por primera vez, orgánica, con entrenamiento.
Que está muy bien. Yo lo que siempre hemos dicho, y lo dijimos desde el primer día de la llamada guerra contra el crimen de Felipe Calderón, esa guerra, esa batalla, esa ofensiva, esa estrategia, como la quieras llamar, se gana en la vida cotidiana, ¿eh?, no en las estadísticas. Cuando la gente no tenga que irse de sus comunidades, sobre todo la gente más pobre, cuando los basureros de ¿fue Chimalhuacán? No tenga que hacer una protesta porque ya lo están extorsionando a ellos. Cuando eso se dé en el país, se le habrá ganado la guerra a los criminales, porque yo no creo que tú quieras que los criminales desplacen personas en Zacatecas.
No, yo no.
Entonces, no. Entiendo y entiendo tu posición con la estrategia que se siguió del choque frontal. Ya la hemos hablado, creo que lo suficiente. Pero bueno, más allá de esos tres temas, ¿en cuál otro hay una discrepancia?
No.
Y al contrario, yo te diría, hay muchas coincidencias. Entonces,
¿sí?
¿Dónde está el sesgo?
Sí, no.
Pero yo ya me quería salir de ese tema para que tenemos
esa discusión pendiente. Lo cierto, para mí, es que hay una realidad. Hoy México es concebido en el mundo. Y frente a lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en otros países, México es concebido incluso como una democracia real, fuerte y ejemplar.
¿Cómo lo? Algo que se puede perder en 3 días. Lo vimos con Peña Nieto.
Sí, pero no está.
Pero no está. Fue en 2013 y parte del 2014 y lo perdió. Ojalá no sea el caso en México.
No es el caso.
Ojalá no sea.
No es el caso porque lo que me parece que es muy claro es que la victoria de Morena y de Claudia, por sus características, de lo que te hables de una población informada, consciente, que ejerció, como marca la Constitución, en unas elecciones libres y auténticas, libres, limpias y auténticas, su decisión.
Como Fox en el 2000, por ejemplo.
Sí, también, sí, inclusive. Pero con un...
Y qué bueno, y así debía ser.
Aquí no hubo... Sí. No hubo fenómeno de marketing. Aquí hubo un proceso de convencimiento y discusión. Porque creo que una de las enormes virtudes de Claudia es cómo habla, de qué habla y con qué consistencia y profundidad dice las cosas. Y eso la gente primero lo entendió. segundo lo agradeció y tercero lo respaldó con su voto. Y entonces yo digo que ese voto, que es clarísimo, voto por ti y voto porque tengas las manos libres. La gente votó por las reformas. La gente votó por tener mayoría en el Congreso.
Hay una diferencia de casi 7% que votaron por Claudia y no votaron por eso. Es la diferencia entre los votos de legislativos de Morena y aliados y los que tuvo Claudia, 53%.
Pero el dato más relevante a mí, más que el porcentaje, es de 300 distritos, 256 ganados. Eso es un hecho brutalmente importante.
Sí. Sí.
Que no puede ser desconocido por nadie, no,
pero
que tiene que tener
tiempo,
un peso en sillas en el Congreso.
Al mismo tiempo, la votación total, que también es un dato, creo que tan relevante y tan válido como el que acabas de manejar, te marca 54-46 para posiciones legislativas, una diferencia de 8 puntos. Si quieres, déjame editorializar. De solo 8%. Esa es una editorialización. Solo 8%. Aunque si lo mides por distritos, van a ser como el 80%, ¿no?
85%.
Y las dos cifras son válidas.
85%, y no estamos hablando todavía de los congresos locales ganados y de los estados ganados. Ahora, o sea, esto te habla de una tendencia general en el país que no puede ser ignorada por los órganos que definan la composición
los
del Congreso.
Órganos que definan la composición del Congreso no se tendrían que guiar por eso, sino por su interpretación a la ley.
Al de la ley.
A la Constitución.
¿Y qué dice la ley?
Sí.
La ley dice.
Ahí está la discrepancia.
Lo que se estableció hace muchos años, lo que establecieron los mismos que hoy no la aceptan.
Ahí está la discrepancia. ¿Y cómo se va a resolver esto? Lo van a resolver los jueces. Déjame convertir a
los
consejeros del INE en jueces de esta discusión. Y luego los jueces, que son los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cuál es el problema?
Que no son personajes.
A mí lo que me brinca es que quienes están criticando esto, tú los llames bravatas, mañosos, patrañas.
Porque leo la argumentación, sí, que sostienen, y bueno, entonces el peligro para la democracia, otra vez la misma cantaleta. El peligro para México, el peligro para la democracia, el peligro del autoritarismo.
Entonces,
y lo dicen los autoritarios.
Pero entonces,
impusieron un régimen en este país oscuro. Lo dicen, o sea, me parece que son muy cínicos.
Ah, bueno,
y que quieren cambiar la ley que ellos mismos pusieron porque ya no les conviene. Ya no les conviene. Hoy ya no les conviene.
Está bien.
Entonces cambiemos la Constitución. Órale, pues gana las sillas en el que gana las sillas en la elección.
Esa elección ya se celebró, ya se contaron
ya
los
se
votos.
Celebró.
No hay mayor discusión sobre el cómputo de votos. Hay ahora una discusión que van a resolver las autoridades competentes sobre cuántos diputados y senadores le toca a cada uno. ¿Cuál es el problema?
Pero ¿cuál es el problema? Sí. Esa discusión, el sesgo que le quieren imprimir, es negarle al pueblo lo que el pueblo votó. El pueblo votó por mayoría calificada, porque tenía una noción.
No, señor.
Porque todos los candidatos, señor, decían 5 de 5, 5 de 6.
No, señor.
¿Sabes qué
el
se
pueblo
pasaban?
Votó en legislativas y le dio una diferencia de 8 puntos a Morena y su alianza.
En 256 de los 300 distritos.
¿Con qué dato nos quedamos? ¿Con cuál de los dos? Pues que resuelva la autoridad.
Que resuelva la autoridad, pero que no mientan. Que no mientan tan palmariamente, bueno, hombre. Aquí no está en riesgo la democracia. Lo que está en riesgo son sus posiciones, son sus privilegios. Y esos los perdieron en las urnas.
Va a venir en unos momentos, va a estar aquí con nosotros. Nos dicen que ya llegó Ciro Murayama. Él tiene una posición totalmente distinta a la tuya sobre la composición
la forma
del
de la
Congreso.
Hay que leer esto.
Él, ¿qué tiene en riesgo en esto? Él es un académico, está en la UNAM, él escribe en algunos medios de comunicación, seguramente va a seguir siendo académico de la UNAM y escribe en los medios de comunicación. ¿Qué otra cosa más allá de su prestigio tiene
en
riesgo?
Estoy hablando de la oposición, sí. Y estoy hablando de que Ciro Murayama,
la campaña brutal
tuvo
del PAN,
una
por
posición
eso?
Con Lorenzo Córdoba, sí. Muy claramente en contra de López Obrador.
Yo discrepo con eso.
Bueno, pues estuvo ahí.
Con eso en función
¿quién
de
fue
las
el orador
acciones?
De la marcha de la oposición?
Cuando
Lorenzo
ya,
Córdoba.
Cuando ya no era
¿cuál fue la bandera de la oposición? Defendamos al INE, el INE no sí, se toca. Sí. El INE no se toca, no
y
se no, toca la legislación
y tan
electoral.
No se toca que
bueno,
quien va a resolver
no.
Esto es el INE.
Fíjate, dice.
Sí.
El INE no se toca, pero la legislación electoral.
Epimenio, sí. Si ganaron, ¿por qué estás enojado?
Yo no estoy enojado. Estoy siendo
pues,
enfático.
Parece, ¿eh?
Estoy siendo
ganaron,
enfático.
Ganaron, Epimenio.
No nos engañe.
Ganaron.
Órale.
Sí.
Se ganó.
Sí. No, ganaron, porque tú sí eres parte de ese proyecto, lo has dicho. Sí,
sí ganamos. Sí, sí.
Y además,
respeten
y lo has dicho
el triunfo. Respeten ¿quién? El triunfo y entiendan el triunfo.
El triunfo se ha
no
respetado.
No quieran arrebatarlo.
Se ha respetado. Hay una interpretación sobre el número de diputados y número de senadores. Esa interpretación la va a resolver
esa
la autoridad.
Interpreta...
Va por quinta
fíjate.
Vez cuál es el problema.
Sí, sí. ¿Cuál es el problema?
Sí.
Tú dices, es una interpretación. ¿Cuántos van a ser? Esos cuántos van a ser
sí.
Son toda la diferencia.
Bueno, díselo a los consejeros del INE.
Se los estamos diciendo.
Bueno, está bien, a los
se
consejeros
los estamos
del
diciendo.
INE. Que son,
la gente votó por la mayoría calificada para dejarle las manos libres a la presidenta.
A fin de cuentas, Epigmenio, serán 16 personas las que resuelvan ese asunto.
16
más
10, 23 personas.
16
no,
personas.
No, porque son los consejeros
son 11
del INE.
Consejeros del INE
ah,
y 5. ¿Y 5 más 5?
7, ¿no?
No, son 5.
No, porque está.
Deberían ser 7, pero Morena no ha querido que sean 7. Y no es sesgo. Una y otra vez han aplazado la votación de dos magistrados electorales. Entonces, esa discusión la van a resolver 16 personas, 11 consejeros del INE y 5
bueno,
magistrados del Tribunal
y
Electoral.
Esas personas, estas,
y qué bueno que
estas
así sea.
16 personas sí. No viven en una burbuja, aislados de lo que se escribe, de lo que se dice en la radio, de lo que se dice en la televisión, y entonces estamos discutiendo.
Oye, en la radio, por cierto, depende en qué hora. En este programa, lo que se dijo
pues sí.
Este miércoles de 8 a 9, o lo que seguramente va a decir, seguramente.
De 9 a 10.
Va a decir Ciro Murayama, 9 a 10. En fin, bueno.
Bueno.
Bueno. Algo. Despide con.
Nada, sí, yo sí. Lo que insisto, nada más, es. Hay una. Se expresó la voluntad de una manera nítida y contundente. Que se respete esa voluntad. Que se respete esa voluntad, y esa voluntad dijo mayoría calificada para Claudia Sheinbaum, para que pueda reformar la Constitución.
Gracias, Epigmenio. Nos vemos el miércoles, son las 8.
No, nada,
ya, se acabó el tiempo. Son las 8.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.